Ahora estamos en comunicación con Fernando Chino Navarro, secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete. Le agradecemos al funcionario que nos atiende, Agustín Álvarez Rey, es mi nombre. Navarro, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, un gusto.
Un placer. Bueno, una semana que comienza agitada desde lo parlamentario. Mañana va a ir parte del equipo económico a exponer al Congreso de la Nación por uno de los proyectos muy importantes que tiene estas extraordinarias, que tiene que ver con la posibilidad del Poder Ejecutivo de renegociar la deuda. Le quería preguntar puntualmente sobre este tema, ¿cuál es la expectativa con la oposición? No vimos que en el primer tramo de las extraordinarias hubo algún tipo de ala más dura que quiso impedir la asunción de diputados. Bueno, eso después no pasó y finalmente se pudo dar el debate. ¿Cree que con este tema de la deuda será igual?
La oposición va a ejercer el rol que ejerce toda oposición, más después de una elección tan reciente. Hay sectores más duros, más más proclives a impedir que tratemos leyes importantes para la Argentina, pero hay otro grupo de opositores dentro del mismo espacio político que tienen más sensatez y más compromiso democrático. Por lo tanto, en el transcurso del debate, de chicanas, de acusaciones que ocurren siempre cuando se discute en política, me parece que vamos a tener la posibilidad de aprobar en diputados el miércoles. Aclaro que yo no pretendo que la oposición no haga seguidismo al oficialismo ni que nos vote todo sin discutir, pero le reclamamos con todo respeto, pero con firmeza, que haya racionalidad. Este proyecto busca autorizar al Poder Ejecutivo a renegociar una deuda que mayoritariamente contrajo el gobierno anterior en el 2018-2019, ¿no? La deuda contraída con el Fondo Monetario. Pero soy moderadamente optimista.
Navarro, lo llevo más allá de esto, un tema de coyuntura. El fin de semana reapareció Mauricio Macri. Supongo que usted habrá escuchado las palabras del expresidente cuando dice, bueno, yo les decía que los mercados son así. ¿Qué sensación le causó ver al expresidente hablar en esos términos?
Y confirmó su ligereza cuando tiene que asumir responsabilidades como presidente. Argentina tiene un sistema presidencialista que le da mucho poder al Poder Ejecutivo, en la figura del jefe de Estado, que es el presidente de la Nación, más que ocupó ese cargo 4 años, y pareciera que él analiza, comenta, como si no tuviera nada que ver, y siempre busca un tercero a quien echarle la culpa. A veces la gente que no sabe votar, a veces sos un funcionario, a veces el radicalismo, y era responsable de haber empobrecido y endeudado a la Argentina. Desde mi punto de vista, por lo menos lo dije antes que asumir y lo fui diciendo durante sus 4 años, él vino a eso. Él todo lo que planteaba de los brotes verdes, de inversión, era un jugar a la política, pero en realidad, en esencia, vino a empobrecernos y a endeudarnos. Y la verdad que cuando lo dice, sorprende, choca, más allá que uno sabe lo que es Macri, pero que tenga semejante impunidad o irresponsabilidad institucional de decir semejantes cosas. Pero bueno, la historia lo jugará. Ya terminó su mandato, por suerte el pueblo eligió otro camino y nos queda a nosotros poner toda la energía para intentar reconstruir una Argentina que Macri dejó de rodillas y muy golpeada.
Chino, Cristian Varela te saluda, ¿cómo estás?
Buen día.
Quería aprovechar para consultarte si ya hay fecha de presentación de los otros proyectos que generan mucha expectativa sobre limitación de las llamadas jubilaciones de privilegios, la ley de hidrocarburos.
No hay fecha, pero ayer creo que escuchamos todos al presidente Alberto Fernández planteando que a la brevedad van a ser enviadas al Congreso para ser tratadas en extraordinaria. Igual estamos a 30 días del inicio de sesiones, que comienza el 1 de marzo, así que a la brevedad este tipo de leyes se va a tratar: ley de góndola, hidrocarburos, jubilaciones de privilegio, ley de alquileres, ley de inquilinos, mejor dicho.
Chino, con respecto a esto, todos escuchamos, como vos bien decías, al presidente. Hoy tempranito, 6:30, repasábamos algunos de los cortes de audio de los colegas de C5N, y fue muy duro con los empresarios, ¿no? Diciendo, bueno, hay responsabilidad en ese sector, por eso hay que fortalecer los controles. Esto respecto de precios cuidados y de inflación. ¿Te sorprende que el empresariado nunca ponga el hombro, nunca ponga algo de sí, no importe cuál sea ni el gobierno ni la situación?
La tendencia indica eso, ¿no? Que siempre los grandes empresarios, sobre todo, ligados a grupos económicos, a grupos monopólicos que dominan el mercado, no les importa nada salvo ganar plata, y sobre todo si son grupos ligados al extranjero que giran sus divisas para afuera. Pero también me parece que ahí empieza a haber un debate dentro de algún sector de la economía, algún sector de los empresarios, que entienden que ellos están dentro de este barco, que entienden que podrán vender ahora, podrán sacar alguna ventaja, podrán aumentar sin ningún argumento y poniendo costos que no tienen nada que ver con su estructura, sino con el afán de ganar. Por lo tanto, me parece que hay que persistir e insistir en un Estado firme que defienda los intereses de los consumidores, de la mayoría de los argentinos. También tiene un Estado que pueda estudiar la estructura de costos para que no nos planteen cualquier tipo de precio que después vos no sabés dónde sale el valor, porque te hablan de su cadena de costos, su esto, lo otro, aquello, y resulta que cuando estudias a fondo no es así. Entonces, tenemos que tener un Estado que tenga, que seguramente Matías Culfa ya lo tiene preparado y están trabajando en esa dirección. Y precios cuidados, lo dijo el presidente, es un instrumento que busca frenar el aumento, esa voracidad de esos empresarios irresponsables. Pero también tenemos que buscar la forma de que el precio cuidado llegue a todos los comercios del país, que esté en cada rincón de la Argentina. Tenemos que democratizar la economía, es un proceso largo, no se hace de un día para otro, no se hace por decreto. Empezar a tener más empresas. Nosotros tenemos en determinados productos dos o tres empresas, tres a lo sumo, que producen leche, gaseosa.
Está muy concentrado, ¿no? Mucha concentración.
Muy concentrado. La forma de romper esa lógica de desconcentración es volver a propiciar a lo largo y a lo ancho de la Argentina empresas. Yo siempre doy el ejemplo de la empresa láctea.
Sí.
Nosotros en Río Negro, hace en la década del 60, te estoy hablando, yo consumía leche, yogur, queso, ricota, todo lo que produce derivado de la leche, con una Idelex se llamaba, que se producía en Viedma, la capital de Río Negro. En cambio hoy, no solamente en Viedma, en Jujuy o en Tierra del Fuego, consumir la misma leche, con lo cual termina siendo además un negocio de logística, y esto pasa
claro.
Con otros productos. Bueno,
claro.
¿Se hace? ¿Es fácil hacerlo? No.
No.
Pero tiene que haber una decisión de diseñar un nuevo esquema económico donde hay empresas, digamos con las empresas lácteas, que tienen el mercado internacional, que exportan. Bueno, dejémosle a esas empresas del mercado internacional, que sigan exportando, que ganen plata, que traigan divisas a la Argentina, pero el consumo, el mercado interno, tenemos que propiciar la creación de 20, 25 empresas lácteas, y eso pasa con cualquier producto alimenticio.
Claro.
Y además darle salida a la economía popular, que en el Gran Buenos Aires, por ejemplo, tenemos la posibilidad de tener hortalizas, verduras, frutas de primera calidad, a buen precio, pero ahí se requiere un mecanismo para evitar la intermediación que abusa y se lleva el precio. Vos vas a comprar a Varela, a un productor, y después vas a comprar a una verdulería y el precio no tiene absolutamente distorsionado,
bueno.
Te das cuenta que hay un margen de ganancia irracional.
Bueno, el otro día que la feria Carne para Todos y Lácteos para Todos fue acá a Barracas, veía los precios de la yerba, te digo, Chino, la mitad de lo que sale en el supermercado, y así con todos los yogures también. La verdad que un escándalo la apropiación de renta que hacen los supermercados. Pero más allá de los supermercados y el alimento, pensaba en los medicamentos. Tengo un amigo que tiene una enfermedad crónica y tiene que cada tantos meses comprar la misma medicación, y me contaba que durante el mes de enero el medicamento que él consume, que no es nada demasiado costoso, pero es hay un gasto que tiene mensualmente, había aumentado un 28%. El gobierno asumió con una promesa o con un reclamo y también la aceptación de los laboratorios de bajar el 8%, y uno ve que los medicamentos bajaron ese 8% y subieron otro montón. ¿Qué se hace con los laboratorios, Chino? ¿Cómo se hace con eso?
Eso implica un Estado fuerte, un Estado firme. Yo conozco algunos empresarios vinculados a la medicina, al laboratorio de capitales nacionales, que tienen vocación de colaborar, que incluso se han reunido con algunos para establecer criterios más racionales, hay otros que no. Y después está también nosotros cómo nos educamos como consumidores. No estoy eludiendo la responsabilidad que nos cabe como Estado. Le traslado esa responsabilidad también a los poderes fácticos, a los grupos económicos que tienen mucho poder, a muchos grupos de comunicación que tienen una incidencia casi hegemónica, pero nosotros como sociedad también tenemos que asumir la responsabilidad de que no nos estafen, que no nos metan la mano en el bolsillo. Y te doy un ejemplo, pues, me voy de los laboratorios, pero porque hablaste de la yerba. Yo recuerdo de una época, nosotros pusimos dos supermercados en el 2014-2013 para, queríamos demostrar un debate interno que teníamos en el Frente para la Victoria, que se podía vender ganando dinero a precio más barato que los hipermercados.
Sí.
Y habíamos conseguido una muy buena yerba de Misiones, pero claro, la yerba no la conocía nadie. Entonces nosotros mismos vamos y compramos la yerba, que es más cara porque la vimos en televisión, porque obviamente lo que uno no conoce no compra. Pero tenemos que aprender a cuidar nuestro bolsillo, y esa yerba que nadie conocía era mejor que la otra.
Claro.
Sin embargo, nosotros mismos compramos la más cara.
Claro.
Es un proceso que tendrá que ver el Estado, la sociedad, a ver de qué forma impedimos que nos metan la mano en el bolsillo. Y también reconociendo que hay empresarios que quieren ayudar, que quieren colaborar, no es que quieren perder plata. Yo no pretendo que pierdan plata.
Claro.
Pero que ganen una ganancia justa, y no como vas del ejemplo de ese laboratorio, que seguramente si explicás por qué aumentó el 28%, va a ser cuya zaraza, no van a
imposible,
poder explicar con racionalidad.
Imposible, claro.
Lo único que le importa es ganar guita. Bueno, eso tenemos que buscar la forma de construir un nuevo modelo de Argentina, de valores. Y va a ser un proceso largo, tedioso, complejo, pero eso implica sentido común, racionalidad, responsabilidad. También tener paciencia, porque no es fácil cambiar. Nosotros también tenemos que cambiar, porque hemos convivido en esta sociedad. Somos parte de esta sociedad, no somos marcianos, por más que ocupemos un cargo en el Estado. Y me parece que no hay que bajar los brazos y hay que persistir. A mí ayer cuando yo lo escuché al presidente en C5N, me gratificó, me dio fuerza, porque nosotros venimos planteando algo parecido, y que la máxima autoridad te plantee lo mismo, también te está marcando un camino para que cada ciudadano, cada funcionario, cada empresario escuche. Algo está pasando en el mundo, no está para seguir actuando con irresponsabilidad. Actuemos, el capitalismo tiene que generar ganancias, sí, pero tiene que haber también sentido común. No puede ser que él vale todo o me lo llevo todo, porque pronto seguimos así, seguíamos con Macri, con esa lógica hubiésemos quedado sin Argentina. Bueno, hay que reconstruir la Argentina, y para reconstruir se requiere de todo, de los empresarios, pero también de los consumidores. No hay que seguir explotando al consumidor.
De la mano de la ley de góndolas, ¿es factible que los productos de la economía popular, vos hablabas de la yerba misionera, por ejemplo, de fábricas recuperadas que integran la economía popular, puedan ingresar a las góndolas de los supermercados?
Sí, primero van a aparecer productos de pequeñas y medianas empresas que son de muy buena calidad y que van a competir con las marcas hegemónicas, con lo cual la persona que va a consumir, va a comprar, tiene la posibilidad de elegir productos parecidos con precios distintos. Y después, los productos de la economía popular, por supuesto, también van a tener acceso, me parece, más regionalmente que nacionalmente, porque tenés que tener una gran producción para poder abastecer a todos los mercados de yerba, pero se puede, ya que tengan presencia regional los productos, y luego de a poco se vayan desarrollando como para tener presencia nacional, va a ser muy importante, primero por la calidad y segundo por el precio. Por eso la ley de góndola es tan importante, y por eso ayer lo remarcó el presidente, y por eso pronto va a ir al Congreso.
Chino, sé que no es tu área de trabajo, pero quería consultarte una opinión. Estalló el escándalo por los créditos de a la agroexportadora Vicentín. Pasada esa situación, que todavía está, se va a ver cómo se resuelve por vía judicial y por vía también del Banco Nación, ¿existe la posibilidad que el Estado tome algún tipo de control de la empresa, teniendo en cuenta que vos hablabas de lo concentrado que está el sector de la producción? Pasa algo similar con el sector de la exportación. ¿El Estado puede llegar a tomar el control de una parte de la compañía, teniendo en cuenta que la deuda es justamente con el Estado?
No lo sé. Uno tiene la tentación de decir sí, que el Estado se haga cargo. Para hacernos cargo tenemos que tener personal, funcionarios, idóneos para poder desarrollar esa tarea. Pero lo que sí estoy convencido, primero, que hay que investigar lo que ocurrió, sancionar a los funcionarios y ver que lo de Vicentín no es un hecho aislado. Hay otros antecedentes, sobre todo en la zona de Santa Fe, de empresas que han quebrado y después perjudican también al pequeño y mediano productor. Hay pequeños acreedores que son proveedores y de la misma zona que los perjudican. Lo que estoy convencido es que si Vicentín, esta planta, hay que darle un uso racional, que la harán a lo mejor pequeños y medianos productores, cooperativas, control del Estado, control, no lo sé, no quiero hablar de lo que, no conozco ni siquiera el mecanismo, pero es un instrumento, como ustedes dicen, que puede servir para, sobre todo el aceite, que es tan importante, usarlo como variable testigo para ver los valores de otras empresas que al ser monopólicas ponen cualquier precio porque exportan, y está bien que exporten, pero una cosa es exportar y otra cosa es el mercado interno. Tenemos que entender que no se puede fijar los precios en función de lo que te vas a ganar exportando, y por eso le aumentaste el precio al consumidor en Santa Fe, en Córdoba o en el Gran Buenos Aires. Hay que buscar un mecanismo de sensatez para ese tipo de políticas de precios. Pero respecto a tu pregunta, no me atrevo a dar una respuesta definitiva porque no lo sé.
Fernando Chino Navarro, muchas gracias por estos minutos con la Radio Pública. Como siempre, muy amable.
Gracias a ustedes, que sigan muy bien.